Ustedes están escuchando Miércoles Rosa. Con la presentación de la publicación Territorialización de la Reforma Energética, el control privado de la explotación, el transporte y la transformación energética en el noreste de México. A continuación escucharemos la intervención de Isabel Velázquez, también del colectivo Geocomunes. En vivo y en directo, desde el Museo de la Memoria Indómita. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Bueno, en la siguiente parte del trabajo, nosotros lo que intentamos hacer fue rastrear justamente estos megaproyectos, infraestructura, que están siendo el correlato de esta hipótesis que tenemos de que hay una sobreproducción de gasoductos, ¿no? Es decir, los gasoductos necesariamente tendrían que estar llevando a ciertos lugares, digamos, un gas que tendría ya necesariamente que ser usado para algo. Nosotros, si le das en la siguiente, encontramos de forma muy rápida quién era el que estaba consumiendo ese gas, ¿no? En realidad, el valor de uso del gas es muy limitado, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo el gas natural era una materia prima que prácticamente se usaba en el sector petrolero y directamente en la industria, pero en cantidades ínfimas, pues, ¿no? Y esto en buena medida, pues, justamente en relación a lo difícil que es transportarlo, a lo costoso que es extraerlo y transportarlo, y también lo inestable que es esta materia prima. Entonces, bueno, nosotros lo que encontramos es que, por lo menos esa gráfica es para el 2014, el gran consumidor de gas, como ya se ha mencionado, es justamente el sector eléctrico. Y bueno, nosotros en el trabajo lo que queríamos hacer es justamente hacer un visualizar qué cambios hay a partir de la reforma energética y qué cambios hay después. Pero en esta parte, en relación al consumo, nos fue difícil hacer una periodización o un relato a periodos anteriores, muy largos, como lo sí se pudo hacer en el caso de los gasoductos, porque justamente la gasificación del sector eléctrico corresponde así de forma plena con la apertura de este sector al capital privado, ¿no? Y este es, bueno, digamos, confirma la regla o, bueno, la hipótesis que planteaba hace un momento el profesor Arellanes también, ¿no? Es decir, la gasificación de México, que básicamente ocurre a partir del consumo eléctrico, está ocurriendo así directamente relacionada con la privatización del sector de energía eléctrica. Si nos vamos al primer momento, ¿no? El antecedente más importante de este proceso de privatización, pues es la firma del TLC y las reformas a las leyes, bueno, las leyes que se reforman a partir de entonces, están en 1992, que se pone en marcha hasta 1994, y ahí es claramente la línea morada es la que representa el gas, el consumo de gas para la producción eléctrica, ¿no? En el siguiente vemos otra reforma muy importante, que digamos lo que vino fue a dinamizar de forma muy acelerada un tipo de permisionario, ¿no? que existía en la generación eléctrica desde 1994, que son los productores independientes de energía, pero que hasta entonces había funcionado un poco discrecionalmente y no con mucha legalidad, hasta 1997 que permiten estos los pidiregas, que son un formato de participación público-privada en todos los sectores, pero en el eléctrico lo que hace es dinamizar muchísimo más la producción, lo que hace es dinamizar pues que haya mucha inversión privada directamente en centrales de energía eléctrica. Y bueno, esta es la última reforma, la de 2013, ¿no? Que bueno, ahí ya es difícil ver más o menos a futuro esas proyecciones, pero se ve claramente un descenso hacia abrupto del uso de combustóleo, por ejemplo, ¿no? En la generación de energía eléctrica. Esta esta información que se ve muy claramente, ¿no? Esa gasificación que se ve muy claramente en la gráfica que teníamos y su correlato con la privatización, en realidad no ocurre así en abstracto, sino que, como se venía diciendo, tiene un efecto así gravísimo y muy trascendental en el territorio, ¿no? Lo primero que implica esta gasificación del sector es la propagación de un tipo de centrales eléctricas que permiten la producción eléctrica, pues, pero a partir del gas, ¿no? Y estas son las centrales de ciclo combinado. Aquí la gráfica nos muestra más o menos cómo a partir de, bueno, de 1994, la mayor parte de la electricidad se producía a partir de las centrales termoeléctricas, que básicamente ocupaban combustóleo y diésel, pero vemos cómo así la subida, el escalado de las termoeléctricas de ciclo combinado es brutal, ¿no? Esto es interesante porque en realidad la mayor parte de los ciclos combinados que se están generando en el país a partir de 1994 son centrales de ciclo combinado privadas. Es decir, la anterior todavía, ¿podemos verla? Sí, o sea, se está incrementando muchísimo la capacidad de generación eléctrica en el país, pero toda esa capacidad es propiedad, digamos, está sí generada a partir de centrales privadas totalmente. Esto no solo en, digamos, bueno, esto es a nivel territorial, la expansión de centrales de ciclo combinado es muy trascendental, no solamente porque se propagan en números, sino porque también son instalaciones, digamos, que ocupan alrededor, por aquí tenía el dato, pues, pero que ocupan alrededor de 25 hectáreas cada una, ¿no? Se promocionan como una infraestructura en realidad ecológica, pero tiene igual de consecuencias graves. Incluso en un foro que hace poco hubo en la UNAM, había ponentes que de Estados Unidos donde ya tenían datos que en realidad las centrales de ciclo combinado generan más metano, que es un gas de efecto invernadero mucho más potente, digamos, que el CO2. Entonces, bueno… Pero además la propagación de centrales de ciclo combinado, que ya vemos que es una infraestructura grande y con efectos socioambientales bastante importante, hay que pensar que es una instalación que dura 25 años, ¿no? Es el promedio más o menos que tienen de vida útil este tipo de infraestructura. Y bueno, y que tienen un montón de proyectos asociados que no solamente son carreteras, justamente los gasoductos, ¿no? Gasoductos no estos grandes de los que nos hablaba Adrián, sino unos mucho más pequeños, una red más pequeña, pero más densa también, ¿no? En el territorio, el uso de agua. Y bueno, eso también es importante a nivel legislativo, digamos, lo que ahora ocurrió a partir de la reforma energética de 2013, es que cualquier tipo de infraestructura relacionada con la producción eléctrica es prioritaria para el país, es decir, no hay forma en que una vez que un proyecto sea aprobado por la Secretaría de Energía, este proyecto no sea instalado, porque tiene prioridad. Entonces, aunque los dueños del terreno no quieran, digamos, se opongan, hay mecanismos para que entonces se entre, ¿cómo le llaman? La servidumbre legal de la propiedad, ¿no? O sea, legalmente no hay mecanismos o no hay posibilidad de que una vez que una central de ciclo combinado se decida poner en un lugar, no se ponga, ¿no? No, la anterior, bueno, decíamos las centrales de ciclo, estos cambios, digamos, trae además no solamente centrales de ciclo combinado o infraestructura nueva en el territorio, sino también un montón de actores distintos. Estos son los principales, ¿no? que poblaron el territorio desde 1994. Iberdrola, bueno, es muy conocida por ser la mayoritaria de producción privada de energía, pero también es Unión Fenosa y Gas Fenosa, que en 2008 se unen, y Mitsubishi, que un poco decayó al final, porque varias de sus centrales de ciclo combinado fueron compradas por un Gas Fenosa. La siguiente. También. El control privado del sector eléctrico no termina, digamos, en el control de las centrales de producción de ciclo combinado ni en la introducción de estos nuevos actores. Y esto es lo que queremos dar, como mostrar en este mapa. Para que una central eléctrica se instale, ya tiene que tener listo, ¿a quién le va a vender esta electricidad? ¿No? Entonces, la instalación de esta, la construcción y la instalación de este tipo de infraestructura, lo que está dinamizando, digamos, además de ya los daños que ella misma provoca, es un, por ejemplo, en este caso, este es el caso de la central de combustión de ciclo combinado de Tamazunchale 3, de Iberdrola, que, bueno, en realidad está suministrando electricidad a unas 19 sorianas que están en distintos estados del país, ¿no? O sea, no están ahí al ladito, ¿no? Son sorianas que están desde Tabasco, Puebla, la Ciudad de México y Tamazunchale, bueno, es San Luis Potosí, ¿no? La principal, otra empresa a la que provee es la Kimberly Clark, que está en Orizaba, otra que está en San Juan del Río, Querétaro, en Tlaxcala, en Cuautitlán, ¿no? También está brindándole electricidad a una Nissan en Aguascalientes y a una Nissan también en Veracruz, a una nave industrial bastante grande que está en Ecatepec, a la cementera Pasco en Orizaba y otra en Tabasco, ¿no? Eso, o sea, ya entrar a este detalle, digamos, de a quién le están sirviendo de energía estas centrales de ciclo combinado, nos da más idea en realidad de cuál es el tamaño, digamos, de la afrenta, ¿no? O sea, no solamente se trata del control privado de la producción de energía eléctrica, sino también al final de la gestión de un territorio mucho más amplio. La siguiente. Ahora, lo que pensábamos sobre cuáles son los cambios que esto trae a partir de la reforma energética, uno en principio podría pensar que no hay cambios muy drásticos en términos de generación eléctrica, porque la privatización de la producción ya estaba dada desde, sobre todo desde el 97, pero bueno, el primer cambio que vemos nosotros es que de entrada hay una proyección para que este capital privado, digamos, se propague de forma muy importante. Esta es una gráfica de cuánto participa, digamos, la iniciativa privada en la producción eléctrica en 2014, y esta es la proyección de cuánto va a participar a nivel nacional para 2030. Por ejemplo, es una gráfica que nos da idea de la rapidez, digamos, en que está ocurriendo esta privatización a partir de la reforma energética. Hasta 2012, me parece, había 405 permisos para generación eléctrica, pero en tan solo dos años, ¿no? No tres, bueno, sí, dos años, porque la legislación de electricidad se ocurre hasta 2014, se ha casi duplicado ese número de permisos, ¿no? Tan solo en energía eléctrica. En la región del noreste vemos que, esta es la matriz de producción eléctrica, que el noreste es especialmente consumidor de gas, y bueno, vemos que se va igual a profundizar este tipo de dependencia energética. Y bueno, este es un mapa más o menos que nos muestra cómo va a quedar el panorama si se construyen las primeras centrales de ciclo combinado que están ya ya tienen permiso de construcción. Es decir, tan solo en el noreste vemos que ahí los círculos son ya sumados estos nuevos permisos, y vemos que bueno, el noreste se va a configurar como un núcleo muy importante de generación eléctrica. Pero lo que nos interesa también en este trabajo es pensar hacia dónde va a ir esa producción eléctrica, ¿no? Bajo los nuevos permisos. Y para eso sirve mucho el siguiente ejemplo, que por ejemplo este es Wärtsilä, que es una empresa finlandesa, tiene el permiso de producción para la central de ciclo combinado de Winala, en ese núcleo cercano a Monterrey que veíamos en el mapa anterior. Bueno, pues esta empresa va a funcionar, este ciclo combinado va a funcionar, claro, con gas importado de Estados Unidos, como lo veíamos en el mapa anterior, ¿no? O sea, son centrales que están funcionando solo a partir de que ya están los gasoductos que, pero van a, esta central, digamos, ya tiene a quién le va a vender la electricidad, y bueno, son justamente, es hasta Guatemala, ¿no? Es justamente sí, su consumidor es el estado de Guatemala, y esta central, digamos, no solamente es así impactante cuántos cientos de kilómetros va a tener que transmitir esa electricidad que se está generando ahí, sino que además da justamente pistas de lo que decía hace un momento Yedra, ¿no? Porque esta es parte, pues, va a ser uso de del sistema de interconexión para América Central que se proyectó desde el Plan Puebla-Panamá, ¿no? Es decir, todos estos proyectos privados que desde entonces estaban intentando instalar, ahora, digamos, ya existen gestionados por el capital privado, ¿no? Este es, bueno, es un ejemplo más o menos de lo que creemos que significa en términos de subordinación, ¿sí? No es propiamente integración energética, sino es una completa subordinación de un territorio cada vez más amplio dentro del país. Esta es, por ejemplo, una tabla. El trabajo de investigación que hicimos, y bueno, el ejemplo, el cuadernillo que salió como resultado, es ciertamente como una dimensión de la investigación que se hizo. Nosotros trabajamos con sistemas de información geográfica, ¿no? O sea, con mapas, con datos, con información a la que le estamos tratando de agregar todos estos elementos cualitativos, ¿no? Por ejemplo, aquí es una parte de la tabla que tenemos de la producción eléctrica y a quién se le está vendiendo, ¿no? O sea, todos los mapas que vemos aquí y que verán en el cuadernillo en realidad están construidos con bases de información de este tipo, que son las que al final a nosotros como colectivo nos resultan más importantes desarrollar. Hasta ahí más o menos se desarrolla el trabajo. Lo que en adelante queríamos mostrarles de forma muy breve y rápida son como eso que decía Luis al principio, que son líneas de investigación que nos parecen necesarias desarrollar. La primera, digamos, yo voy a mencionar rápidamente dos, es justamente este eslabón que vimos que hace falta, que tiene que ver con la expansión de estos corredores industriales de mano de obra pauperizada, a las que está yendo esta producción eléctrica y que donde están sosteniendo, digamos, esta industria que está siendo alimentada por también este tipo de mano de obra, ¿no? Como correlato de eso, digamos, es muy importante también tratar de hacer un mapeo mucho más puntual de cómo se han expandido las manchas urbanas, ¿no? Las zonas urbanas altamente pauperizadas, por ejemplo, en Monterrey es así brutal, porque estas mismas zonas pauperizadas sirven a la vez para el capital inmobiliario, ¿no? Que se hace rico vendiendo casas miniaturas, donde además se reproduce no solamente la mano de obra en condiciones ínfimas de vida, sino también justo la violencia, ¿no? O sea, también son zonas que bien sirven para la trata de personas, claramente, y para el consumo y tráfico de drogas, ¿no? Eso por un lado, y bueno, ahorita ya no me acuerdo del otro punto, pero le paso a mis compañeros el micrófono para que comenten otros aspectos.